Bueno, pues buenas tardes a todos de nuevo. Hoy vamos a ver el penúltimo tema del programa. Recordad que el próximo día 16 y el próximo martes veremos el último. Y el día 30, aquellos de vosotros que no vayáis al examen de la primera semana, que es el examen del día 23, pues yo abriré este espacio para hacer una jornada de dudas. Obviamente ya nos explicará nada más, porque nada más hay en el temario a partir de lo que veamos el día 16, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos con el tema titulado El sector exterior, tipo de cambio y mercado de divisas, que tenéis en el libro a partir de la página 248. Y como siempre, vamos a seguir estrictamente el índice del libro. Yo voy a, como siempre, a tratar de reducir lo más que pueda todas estas. A ver. Y el chat lo voy a reducir y solo lo aumento pues cuando os pregunte si hay dudas, ¿vale? Para ver cómo vamos. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta, que se titula La balanza de pagos, ¿no? La balanza de pagos pues es una cuenta que en España la elabora el Banco de España, ¿vale? Acordaros que sabíamos de la semana pasada, creo que fue, que era la máxima autoridad monetaria en este país y se elabora en euros, obviamente desde 1999. Recordar que el pago en euros en España empezó a ser voluntario a partir del 1 de enero del 99, fue voluntario durante 2 años y ya obligatorio a partir del 1 de enero de 2001, que durante esos 2 años convivieron las pesetas, la antigua moneda nacional, con los euros, que es la actual. Bueno, pues se trata de un documento contable que sigue el criterio de la partida doble. Yo no sé si habéis tenido una oportunidad de ver algo de contabilidad, pero por si no lo has visto, no lo habéis visto, el criterio de la partida doble es el criterio que regula pues todas las actividades contables, todos los asientos contables, y lo que señala es que por cada gasto, pues tiene que haber digamos una forma de pago alternativa. Por cada activo que tengamos en la empresa tiene que haber una forma de financiarlo, es decir, que no se puede, todas las cosas tienen que tener una contrapartida y deben figurar en ese documento contable. ¿Vale? ¿Está claro lo que es la partida doble? Claro, sí me habéis dicho. Ingresos, gastos o activos pasivos, depende, Melope. Vale, pero no vamos a entrar más en eso. Vamos a circunscribirnos a lo que tenemos aquí. Vale, bueno. Este documento contable que sigue el criterio de la partida doble, pues como es la balanza de pagos, lo que refleja son las transacciones económicas internacionales, nunca las transacciones económicas que se produjeron en el país, sino las internacionales, ¿vale? Y sus operaciones se ordenan en torno a 3 cuentas diferentes. La cuenta corriente, una cuenta de capital y una cuenta financiera. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Empezamos con la cuenta corriente. La cuenta corriente se subdivide en las siguientes partes. Por un lado está la balanza comercial, que incluye datos sobre las transacciones comerciales, es decir, entre las exportaciones o con lo que el país compra y las importaciones, lo que vende. Cuando las importaciones son mayores que las exportaciones, tenemos déficit comercial, quiere decir que estamos perdiendo competitividad como país. Y cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, tenemos superávit comercial, ¿vale? ¿Cuáles son los indicadores básicos? Bueno, pues esos que tenéis ahí. En primer lugar, el índice de cobertura, es decir, el porcentaje de valor que las exportaciones cubren de las importaciones. Cuando este índice, eso multiplicado por 100, cuando este porcentaje es superior a 100, perdón, es inferior a 100, lo que indica es que no estamos cubriendo nuestras importaciones con nuestras exportaciones. Entonces, tenemos un desequilibrio comercial, un déficit comercial, y eso podría deberse a una pérdida de competitividad, ¿vale? También hay que tener en cuenta el coeficiente de apertura externa. Es el porcentaje de coeficiente de la suma de las exportaciones e importaciones divididas por el valor del PIB. Lo que viene a calcular es que ¿qué parte es comercio internacional de la economía de un país? Exportaciones más importaciones, partido de Producto Interior Bruto y el cociente por 100. Cuanto más cercano a 100, mayor internacionalización de la economía, pero bueno, no sería bueno que fuera el 100% tampoco, y no pasa. Luego está la propensión a importar, el porcentaje por cociente entre importaciones y PIB. Es decir, es la medida en que crece el gasto en importaciones cuando crece la renta de la gente. Si el valor es próximo a 100, los efectos del crecimiento de la renta se destinarán casi en su totalidad a adquirir bienes importados y por lo tanto no dejarán riqueza en el país. Y lo mismo lo podemos hacer con la propensión a exportar, pero esta vez que en el numerador se encuentren las exportaciones en vez de las importaciones, ¿vale? Y se ve la producción orientada al interior, qué peso tiene dentro del PIB. ¿Hasta ahí sí? A ver, ¿sí? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Y a Gutiérrez? ¿A Gutiérrez? ¿Dónde estás? ¿A Gutiérrez? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Pues estás conectado. ¿A Gutiérrez? A Gutiérrez, bueno, me contestas luego, a Gutiérrez. ¿No me oyes? Ah, bien, bien, vale, venga. Pues continuamos, ¿eh? Vale. Y seguimos con esa balanza por cuenta corriente, que es la incluida su balanza de servicios, que son los intercambios de servicios, por ejemplo, turismo, transporte, seguros, ¿no? Que también puede presentar superávit o déficit y se interpreta como la subbalanza comercial, la subbalanza de transferencias, que incluye las operaciones con el exterior que no implican una partida, por ejemplo el dinero que mandan los emigrantes a sus países, que son transferencias privadas, o donaciones internacionales, que son transferencias públicas. Y por último tenemos la subbalanza de rentas, que incluye rentas de trabajo, por ejemplo la remuneración de trabajadores fronterizos, los temporeros o estacionales que van a la vendimia, y también las de capital, como inversiones directas en cartera o intereses de préstamos o depósitos. Vale, bueno, os decía que además de la balanza por cuenta corriente, de la cual hemos hablado hasta ahora, de cuyos componentes hemos hablado hasta ahora, está la cuenta de capital, que incluye transferencias de capital. Por ejemplo, fondos FEDER o fondos FEOGA. Los fondos FEDER, pues sabéis que son fondos para el desarrollo regional, y suelen darse para actividades de investigación, ¿vale? Bueno, y luego tenéis la última de las partes de la balanza de pagos, que es la balanza financiera, que lo que hace es contabilizar los flujos financieros y también cuenta con tres balanzas diferenciadas según el flujo de activos y pasivos. Las inversiones directas y en cartera de España en el extranjero y de inversiones directas y extranjera de los residentes en el extranjero en España, ¿vale? Y aparte de eso tenéis otra inversión y reservas. Por lo tanto, tres: inversiones directas y en cartera en España, de España, perdón, en el extranjero, inversiones directas y en cartera en España de residentes en el extranjero y por último, otra inversión y reservas. Son los tres componentes de la balanza financiera. Hay que decir que las inversiones extranjeras recogen transacciones en valores negociables sin intención de adquirir el control de la sociedad, ¿vale? Bueno, y seguimos con la balanza financiera. Hay que hablar de la balanza de otras inversiones, ese tercer componente, que son operaciones de préstamos comerciales y financieros, también de depósitos, y en ella hay que distinguir el corto y el largo plazo, ¿vale? Recoge también variaciones de reservas, de medios de pago, activos financieros, líquidos que sean aceptados internacionalmente, ¿vale? Usados siempre para vencer los desequilibrios de balanzas de pagos o para regular las intervenciones en los mercados de cambio, sobre todo en el mercado de oro y de divisas. Vuelvo al chat. ¿Dudas? Vale, no. Sí, sí, pero no me lo dijisteis ahora. No, a ver, hago tierra, dudas. Escríbeme la duda. Ah, ninguna, vale. Y M. López, ¿dudas? Vale, muy bien, continuamos. Bueno, y luego hay una cuenta de errores y omisiones, porque a veces, pues por muy bien que se hagan las cosas, siempre va a haber operaciones que no se han registrado en otras subbalanzas, y entonces a veces, pues la suma, digamos, de todos los saldos tiene que ser siempre cero y a veces no lo es. Esto es una parte independiente del resto de las balanzas. Puede tener un saldo positivo y entonces significa una infravaloración por errores y omisiones. Y hay que decir que la balanza como documento de pago, por norma, tiene que tener un saldo igual a cero. La variación de reservas, que mide el crecimiento o la disminución de pagos exteriores como consecuencia de operaciones con el exterior en un plazo, pues también debe considerarse en estos casos. El saldo va a ser positivo si la suma del saldo de sus balanzas es positivo. Es decir, hay superávit cuando la capacidad de financiación tiene un saldo positivo, que es la suma del saldo de cuenta corriente y el saldo de la cuenta de capital. Hay capacidad de financiación con un saldo negativo cuando el saldo de la cuenta financiera más los errores y las omisiones y el saldo es negativo, si es negativa la suma de las subbalanzas. Además hay déficit cuando hay una necesidad de financiación, el saldo es negativo, saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta de capital. Y hay necesidad de financiación también con un saldo positivo cuando sumamos el saldo de la cuenta financiera y de los errores y omisiones. Hay todas esas formas de cálculo. Y ya para finalizar, un saldo positivo en una balanza de pagos indica que el país está aumentando la tendencia de las divisas, mejora la posición acreedora frente a otros países. Sin embargo, cuando hay déficit, pues tendemos a recoger menos divisas y la posición del país, la posición deudora del país frente al resto, pues aumenta. Es lo contrario. A ver, ¿hasta aquí sí o no? Exacto, M. López. Se utiliza para cuadrar fallos o infravaloraciones. A veces hay que usar criterios de valoración para algunas cosas. Fallos de otras cuentas, entre comillas, pero tiene que estar justificado el fallo. Y claro, nunca puede ser una cantidad muy alta. ¿Vale? ¿Lo entendiste, M. López? Vale. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que es el tipo de cambio. Bueno, ¿sabéis el concepto de tipo de cambio cuál es? Es el número de unidades de una moneda nacional que hay que dar a cambio que nos den una unidad monetaria de una moneda extranjera, ¿vale? También aquí podemos hablar de dos tipos de cambio, el tipo de cambio nominal, es decir, cuántos euros tenemos que pagar por una libra, por ejemplo, por una unidad de moneda extranjera. Pero también podemos hablar del precio relativo, es decir, el tanto de la otra moneda, cuánto de la otra moneda hay que dar para tener una unidad nuestra, no al revés, ¿lo veis? ¿Lo entendisteis? Vale. Bueno, pues pasamos a la tercera pregunta, que es el mercado de divisas. Ya sabéis cuál es el tipo de cambio. Bueno, las divisas es la moneda extranjera, cualquier moneda extranjera. En España sería ahora mismo cualquier moneda que no fuera el euro, ¿no? Entonces, una divisa es un dinero extranjero que incluye billetes, monedas, que eso es el dinero, digamos, en circulación normal, y también otros instrumentos monetarios de pago o crédito, ¿no? Por ejemplo, un cheque, Y bueno, hay que hablar de su depreciación o de lo contrario, o de su apreciación. El tipo de cambio real, ¿vale? El tipo de cambio real de una moneda es el tipo de cambio nominal del cual hemos hablado antes, la cantidad de moneda extranjera que yo tengo que dar para que me den perdón, la cantidad de moneda nacional que yo tengo que dar para que me den una unidad de moneda extranjera, multiplicado por el siguiente cociente, el índice de precios extranjero y la inflación en el extranjero y partido del índice de precios nacional. ¿Vale? Bueno, cuando se habla de mercado de divisas, hay que considerar siempre una teoría que es clave, que es la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Esto señala que un bien, y esto no sucede en la realidad, debiera venderse al mismo precio en todos los lugares. De forma que el tipo de cambio nominal refleje el mismo poder de compra de las monedas de diferentes países. ¿Vale? Porque daros cuenta que para mantener el tipo de cambio real al variar los precios en cada país de una forma diferente, debieran variar los cambios, los tipos de cambio nacionales. ¿Vale? ¿Todos de acuerdo? ¿Emi López? ¿Emi López? Repito, ¿cuál? ¿La teoría de la paridad del poder adquisitivo o desde antes? La teoría de la paridad del poder adquisitivo, me dices. Venga, pues vamos a ella. Quiere decir que estamos hablando de una teoría, ¿eh? No es que se cumpla siempre en la realidad, ¿eh? ¿Emi López? ¿Eh? Tenemos que diferenciar entre la teoría, esto es macroeconomía en realidad, teoría económica, ni siquiera es economía de la empresa, ¿eh? Y lo que sucede luego en la realidad, que la realidad siempre es más compleja. Pero bueno, la teoría de la paridad del poder adquisitivo señala que un bien debería venderse al mismo precio en todos los lugares, de tal manera que el tipo de cambio nominal refleje el mismo poder de compra de las monedas en los diferentes países, ¿vale? Hay que darse cuenta que para que se mantenga el tipo de cambio real, los precios debieran variar, ¿eh? Los tipos de cambio debían hacer variar a los tipos de cambio nominal. Es diferente, es difícil controlar eso, ¿vale? Porque si nosotros hacemos variar los tipos de cambio nominal y no están relacionados con la variación de los precios, es imposible que el tipo de cambio real nos dé igual. ¿Lo entendéis? ¿Lo entiendes ahora? Claro, si varían los precios, el tipo de cambio nominal va a variar, está claro. Pero si varían los precios y el tipo de cambio nominal no varían en la misma proporción para dos países, el tipo de cambio real cambiaría. ¿Te das cuenta? Es decir, si varían los precios en dos países y el tipo de cambio nominal no varía en la misma proporción que los precios entre los países, el tipo de cambio real entre los países cambia, ¿vale? Entonces nosotros queremos que no cambie. Es una teoría, ¿eh? No quiere decir que esto pase siempre así, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Venga, cierro el chat. Bueno, cierro, no, lo reduzco. Bueno. Y entonces aquí hay que tener en cuenta, pues, lo de siempre en cualquier mercado, daros cuenta que las divisas se intercambian en el mercado, su demanda y su oferta. La demanda de divisas es la cantidad de moneda extranjera que se desee comprar a diferentes precios. Es decir, por tanto, pues yo daría, por tantas libras yo daría tantos euros. Por más libras daría más euros. Bueno, como una curva de demanda normal, de forma decreciente, ¿vale? Daros cuenta que los demandantes de divisas a cambio van a ofrecer moneda nacional, ¿vale? O otra moneda extranjera. Cuando el tipo de cambio sea mayor, la cantidad de demanda de divisas disminuirá. Cuanto más bajo sea el tipo de cambio, mayor demanda de divisas. Hay una relación inversa ahí, ¿vale? En la oferta de divisas, al igual que en la oferta de cualquier mercado, la relación va a ser la contraria. La oferta de divisas es la cantidad de moneda extranjera que se puede vender a diferentes precios. Es decir, yo si ofrezco un precio de X, puedo vender una libra. Si ofrezco un precio de tanto, pues puedo vender 50 libras. Si ofrezco un precio más bajo, pues puedo vender 100 libras, por ejemplo, ¿vale? Daros cuenta que cuanto más bajo es ese tipo de cambio, pues mayor cantidad puedo vender de libras, ¿eh? Bueno, de moneda extranjera. En todo caso, de divisa. ¿Qué nos va a dar el equilibrio en el mercado de divisas? Pues la unión entre la oferta y la demanda de divisas, como en cualquier mercado de competencia perfecta. Si en el mercado ese tipo de cambio es inferior al que hemos utilizado, tendremos un déficit, y si es superior, tendremos un superávit. ¿Sí o no? A ver. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿M. López? Diego y Chico. Bueno, pues entonces ahora pasamos a la pregunta 4, que son los sistemas internacionales de tipo de cambio que funcionan. Aquí lo veis en la teoría, ¿eh? Yo creo que en la práctica no lo sé, ¿sí? No veis cuál fue la historia de los tipos de cambio, ni muchísimo menos. Bueno, vale. Pues hay que decir que en un mercado de divisas libre, que no esté intervenido ni por los gobiernos ni por ninguna organización supranacional, el tipo de cambio, como vimos antes, pues se crea a través de la confluencia de la oferta y la demanda de cada una de las divisas. Cuando esto sucede, decimos que los cambios son flexibles o libremente fluctuantes, es decir, que nadie va a influir sobre las divisas, ¿vale? Lo que hay que mantener siempre es el equilibrio entre oferta y demanda de divisas, y eso no está en tipo de cambio, el precio, en una palabra, del dinero extranjero, ¿vale? Este tipo de cambio pues iba a favorecer que la balanza de pagos estuviera en equilibrio, porque digamos que nos garantiza la competitividad, nos garantiza que no nos movemos en términos de competitividad, ¿vale? Pero en la práctica eso no sucede, en la práctica los mercados de divisas pues están intervenidos. ¿Y por qué si es tan bueno para la balanza de pagos y se ajusta a la economía de forma tan adecuada, por qué se interviene en el mercado de divisas? Pues por lo que se interviene en todos los mercados, porque como mercado que es, tiene una serie de fallos de mercado, ¿vale? ¿Y qué ocurre con esos fallos de mercado? Pues que estos tipos de cambio flexible lo que generan son incertidumbre en el mercado internacional, ¿vale? Por eso podría arreglarse con un seguro sobre el tipo o acudiendo a un mercado de divisas a plazo, pero ya sabéis que eso en la realidad no funciona. Lo sabéis porque sabéis que si arreglamos mediante un seguro, en realidad lo que estamos haciendo es hacer más completo el contrato. Pero no se pueden prever todas las contingencias, ya lo sabemos. Y eso es lo que hace tan arriesgada esta apuesta. Bueno, y además hay una segunda razón. Porque el mercado no va de divisas, ni ningún otro mercado nunca va a poder funcionar libremente, porque hay especuladores en el mercado de divisas, igual que en otros mercados, y esos especuladores pues intervienen para ganar en los mercados, y eso genera problemas, ¿vale? ¿Quién interviene entonces en ese mercado de divisas? Pues en primer lugar, el Banco Central, ¿eh? El Banco Central, en el caso de España sería el Banco de España, pero esa intervención por parte del Banco de España no se hace porque este tipo de política entre los países, no de la Unión Europea, sino los países de la Unión Europea que pertenecen al euro, pues hay un acuerdo, y esto lo controla el Banco Central Europeo, ¿vale? Para evitar que se modifiquen los tipos de cambio. Además, si se interviene, se pueden variar los tipos de interés nacionales frente a los extranjeros, ¿vale? Por lo tanto, hay que decir que estos tipos de cambio flexible generan inestabilidad e incertidumbre en el corto plazo, aunque en el largo plazo pueden ser mejores por su flexibilidad, por su capacidad de adaptación. ¿Sí o no? Muy bien, pues continuamos entonces. Bueno, pues entonces frente a a este tipo de cambios flexibles, pues están los tipos de cambios fijos. Los tipos de cambio fijos son aquellos donde las autoridades, sean nacionales o sean supranacionales, se comprometen a tener un tipo de cambio fijo de su moneda respecto a otra moneda o mercancía. Pues esto es como cuando en Cuba pues decían, pues no me acuerdo cuál era la moneda de Cuba, pues una unidad monetaria de la moneda de Cuba vale $1. En el mercado eso no era verdad, por eso había mercado negro. Pero los gobiernos intervienen comprometiéndose a mantener esa paridad, ¿no? Y esto es un tipo de cambio justo. El sistema clásico de este fue el patrón oro. Es decir, cuando había déficit de divisas, el Banco de España, en este caso, vendía oro o divisas y retiraba dinero de la economía para que se volviera al equilibrio. Hay que decir que al contrario de los tipos de cambio flexible, los tipos fijos permiten que haya una estabilidad en el corto plazo. Lo que pasa es que son tan rígidos que a veces dan problema en el largo plazo para mantener el tipo central, que era el tipo objetivo. ¿Todo claro los dos? Muy bien, pues continuamos con la última pregunta. Bueno, pues ahora vamos a ver qué relación existe, que ya os había hablado yo algo de ella, entre los tipos de cambio y la competitividad de los países. Hay que decir que la depreciación o la devaluación de la moneda nacional de un país, que lo que hace es que el tipo de cambio disminuya respecto al valor de la moneda de otros países, hace que su precio relativo respecto a otra divisa se abarate. Por lo tanto, la capacidad de comprar de los residentes nacionales en el extranjero va a disminuir, nos sale carísimo. Es decir, si tuviéramos una paridad, un euro, una libra, pues nos lo pensaríamos mucho de ir a Inglaterra, porque claro, es que nuestra capacidad de compra disminuye mucho. Pero si por el contrario, entonces ahí se van a reducir las exportaciones. Pero por otro lado, aumenta la capacidad de compra de los extranjeros en el país en cuestión. Por lo tanto, aumentan las exportaciones. Hay que decir que cuando se aprecia o se revalúa, daros cuenta que antes del euro en España la competitividad se mantenía a través de devaluar la moneda, que tampoco es eso, ¿vale? Pues la apreciación o revaluación de la moneda nacional frente a otra exterior, si se hace muy a menudo, pues eso desanima las exportaciones y hacen más atractivas las importaciones. Excepto cuando la depreciación es importante y afecta a bienes de demanda inelástica, como por ejemplo el petróleo. En esos casos, como antes que nada hay que comprar eso porque hay que utilizar la energía, los costes perdemos competitividad, los costes de producción se encarecen y a corto plazo esto afecta a los precios. ¿Qué tipos de cambio hay ahora? Pues ahora hay unos tipos de cambio que llamamos reales, comparando precios, ¿vale? Comparando precios, que era aquello que decíamos en aquel momento. Entonces, de hecho, este tipo de la conexión entre los diferentes países para este tipo de cambio real incluye el criterio de la, como criterio de la convergencia la estabilidad de los precios, ¿de acuerdo? Eso es clave, ¿vale? Bueno, pues con esto acabamos este tema. Hoy vamos a dejarlo aquí, aunque sea un poco antes. La próxima semana ya veremos el tema 14. De todas maneras, el tema 14, si queréis ir avanzando y queréis ir estudiando, podéis estudiarlo ya cuando queráis, porque el tema 14 es un tema que habla de muchas instituciones, por lo tanto tiene mucha teoría, no hay que confundir, digamos, los deberes que tiene cada una de ellas, pero no es difícil, es un tema de los que llamábamos antes de estudiar, ¿vale? No es un tema de entender, ¿vale? Eso es lo que tiene el tema 14. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, Gutiérrez M. López? ¿Alguna? Ah, espera, que no estoy viendo aquí. No, vale. Peso cubano es la medida de Cuba, vale. Bueno, es la moneda de Cuba. Vale, pues entonces a estudiar mucho. Hablamos la próxima semana, el próximo martes a las 8, que acabamos el temario, ¿vale? Hasta la próxima semana, a estudiar mucho. Venga, pues nada.